Pura burra.
Hello, bienvenidos al episodio número 34 de Estas no son historias de éxito. Yo hoy estoy con dos personitas que tuve el honor de poderlas conocer el año pasado con su sana distancia, cubrebocas, ya sabes, el traje este de 33, 12 y todo lo necesario para que no pasara nada. Y de verdad es que son dos personas increíbles que yo quiero, que admiro y es un honor poder tenerlas aquí. Mi querida Fer Martín, Mónica Macaco de Extra Lindas, chicas, ¿cómo están esta mañana, dominguera?
Nos queremos aplaudir. Sí.
¡Yay! Me faltan los efectos, ¿verdad? Así de
El público. Ay, oye, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que creo que, como lo platicamos hace 10 episodios, se ha formado aparte una bonita amistad. Entonces, el hecho de que nos hayas invitado a platicar acerca de este proyecto que tenemos juntas es algo que nos emociona mucho. Yo soy Fer Martín, por cierto. Hola. Oye, no, la verdad es que está padrísimo porque creo que de alguna manera le estamos dando un uso a las redes increíble, increíble, increíble para edificar, para construir, para compartir, para educar. Y creo que eso está padrísimo, que al final nos va juntando como en esta pequeña tribu de gente con los mismos intereses, los Y que
mismos
andamos
valores,
vibrando igual, ¿no?
ajá,
Claro,
que queremos lo mismo para el mundo. y que no dejamos de divertirnos en redes, porque, por ejemplo, yo veo muchos videos de ustedes dos que bailan, cantan, cuentan chistes, o sea, hacen todo lo necesario, sin embargo, siempre tienen esta esencia de convertirlo en un mensaje positivo.
Claro, al
Entonces, no
final.
necesariamente por ser positivo significa que tiene que ser aburrido. Yo no sé por qué la gente piensa eso. O
Exacto.
tiene que sonar educativo. Y no, te puedes
No se
totalmente
entiende.
divertir y ser tú y liberarte. Y eso me encanta de ustedes. Por eso es que soy fan. Soy definitivamente fan. Nos
Ay, sí,
declaramos fan
aparte,
mutuo.
te voy a decir algo. Tú fuiste la primera inscrita de nuestro taller en la historia de nuestros talleres. Y fue un sentimiento muy bonito porque fue el. Alguien está empezando a creer en esto, ¿no? En esto que estamos
Alguien
haciendo,
está confiando ciegamente.
en esto que también para nosotros ha sido toda una aventura, pero bueno, creo que más adelante platicamos de qué es el taller.
Oye, y me acuerdo perfecto que en ese fue de, pues a ver cómo nos va y a ver si lo llenamos. Oye, y ahorita ya van que como en el sexto, más o
Ya
menos.
vamos a empezar con el, ya abrimos séptimo grupo.
¡Wow! Y en meses. Lo que pasa es que cuando hay un buen mensaje detrás y cuando hay tantos testimonios de gente detrás de que esto funciona y cuando ustedes son totalmente coherentes con lo que hacen, evidentemente les iba a ir muy bien. Pero bueno, ¿cómo empezó esto de Extra Lindas? Porque yo sé que cada quien tiene sus proyectos, porque he de decirte, Moni, que evidentemente yo no me maquillo y veo tus videos de maquillaje, son como que, oh, qué chido, si algún día me maquillara lo haría de esa forma. O me encantan los tips de las ojeras y los tips de cómo cuidarte la hinchazón y tal, pero ¿en qué momento se juntaron? Tienen como que caminos profesionales diferentes, entonces,
Yo
¿qué
creo
pasó?
que Extralindas empezó mucho antes de que lo publicáramos, porque nos encontramos en la misma circunstancia muchas veces, ¿no? Llegábamos con una amiga que tenemos en común y se empezaba a tirar y empezaba a hablar mal de ella. Y entonces mi hermana y yo, sin querer, ya le estábamos dando el taller todo sentada en la comida, ¿no? Ya sabes,
Claro.
no, pero ¿qué es el autoestima? No,
¿Qué
pero no sé
significa
qué.
para ti?
¿Dónde están tus creencias? ¿No? Y entonces fue como, nos empezamos a dar cuenta de que se convertía en algo recurrente, o sea, el que siempre buscábamos enseñarle a la gente el que se puede vivir en paz con uno mismo y que no solamente se puede, sí hay herramientas más prácticas que el ámate y ya, ¿no?
Claro,
Entonces,
claro, claro, claro.
creo que empezó, pero Extralindas yo creo que empezó mucho antes, o sea, el taller fue algo que desarrollamos No,
ya con
por eso, pero
Extralindas
hablo.
caminando, pero Extralindas yo creo que desde que éramos chiquitas, sin saberlo, o sea, lo que Claro. voy es, yo tenía mis complejos y mis inseguridades con un físico y una corporalidad, ¿no? Muy estética y muy dentro del molde, pero aún así no entraba en el molde. Y era talla 6, pero no me aceptaban en las pasarelas porque era talla 6, no era talla 0. O no era talla 2. Y yo, ¿cómo? Y así fue como este constante rechazo. Y yo con mi historia lo viví de muchas formas hasta que mi cuerpo aumentó 40 kilos cuando me embaracé y me topé con una Mónica que no era yo. No correspondía con la que yo Conocía.
siempre fui. Entonces fue un viaje que mi cuerpo me aventó a. Te tienes que ir adentro a conocerte, a
Claro.
saber quién eres realmente, porque yo siempre creí que yo era mi físico. Así como a
Claro.
Sansón que le cortaban el pelo y se le iba a su
Sí,
forma,
sí,
para
sí,
mí
sí.
fue, me quitaron mi físico y ahora qué soy. Y de verdad llegué a creer que no tenía nada más que aportar por mi físico. Y es muy curioso cómo lo vivimos de diferentes maneras, habiendo tenido el mismo contexto, ¿no? O sea, uh-huh. la misma familia, casa,
la misma escuela,
la misma educación, los mismos, casi hasta los mismos amigos en algún punto, y experimentábamos nuestra corporalidad de maneras súper distintas. Como ella tenía el físico, a mí se me aunó el, güey, si no sacas tu personalidad ya valiste madres, ¿no? Entonces sí, yo nunca me preocupé por el físico. O sea, era... Ya daba por sentado que no lo tenía. Entonces claro. Era como, pues, ¿para qué le echo ganas, no? Sí, y yo pongo mucho el ejemplo de, yo no compraba crema para la cara. Y veía que mi hermana y mis amigas se ponían crema para la cara y era como, qué padre ha de ser bonita. Para tener, o sea, para que tuviera para sentido invertirle crema. En una crema para la cara.
Pero yo me acuerdo pero cuando no comprabas ni accesorios. O sea, collarcitos y anillos... Era algo que no se permitía. Era como
que yo sentía que no lo valía. O sea, que era como, pues, no tienes... yo soy simpática y ya, ¿no? Y no tengo que cremar la simpatía. Entonces,
esa no se reseca.
Esa no se reseca. Entonces, fue una forma diferente en la que nosotros experimentamos nuestra, justo el generar conciencia acerca de nuestro cuerpo. Y obviamente, con sus millones de tormentas, la vida nos fue enseñando el, pues, al final, suena muy, muy... librito de superación personal, pero creo que no se trata de lo que importa es el interior, no, lo que importa también es el exterior.
Es completo.
Pero no lo podemos deslindar, o sea, no podemos separar. Tú tienes linda personalidad, pero no, o sea, tenemos que empezar a funcionar como un todo. Entonces, Extralinda surge también cuando, como familia enfrentamos muchas crisis y este rollo de la imagen corporal, de ver las herencias de mi abuela, las herencias de mi madre en cuanto a creencias, en cuanto a complejos, que las empiezas a ver reflejadas ya en tu vida personal y es cuando empiezas a decir, ok, quiero seguir con esto.
También tuvo que ver, a ver si no me equivoco. Yo tengo un hijo de 11 años que también lo pudiste conocer sí, a la distancia y con señales de humo.
Sí, claro.
Pero con Mauricio, mi hijo, nos enfrentamos con un problema que creo que fue el que nos acabó de despertar. Porque
creo que ese fue el que nos hizo decir, como tenemos que hacer algo. O sea, algo. Sí está padre lo que sentimos, sí está padre que lo platicamos, pero tenemos que hacer algo real,
que le llegue a la gente. Él vive en un entorno, sus papás están separados, o sea, yo y su papá, y no en todos lados recibe información sana alrededor de la relación con la comida.
Ok, claro.
Nos empezó a recibir este tipo de comentarios. Literal. Lo estoy diciendo política.
Pero a mi sobrino, cuando era chiquito, lo pesaban. Desde los 4 años, sin que entendiera que era un kilo, y le decían, tienes que bajar 2 kilos. Y llegaba mi sobrino sin entender el concepto de qué es un kilo.
En mi casa dejaron de existir las básculas justo por eso, porque yo lo oía que iba a hacer pipí, en automático se pesaba.
Y luego me decía, es que me dijeron que si bajo 2 kilos...
Fueron 4 kilos el primer verano, y le ofrecí un PlayStation. Entonces, nos quedamos así de, no puede ser. O sea, no,
porque están buscando premiar claro. La pérdida de peso de un niño que, uno, no tiene un problema, y dos, no tiene un concepto hoy acerca de su imagen corporal.
Esta imagen y fue cuando
y su relación, y su relación de entrada con su cuerpo va a ser una relación de cambio, de búsqueda, de transformación.
De poca suficiencia.
Porque no, esto que soy no es lo que tengo que ser, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a ser como muchísimo más tajantes, inclusive entre nosotros como familia.
Dejar de hacer comentarios.
Ya no vamos a quejarnos del peso enfrente de mi sobrino, ¿no? Porque era típico que te estabas vistiendo y era como, ¡ay, no me hicieron los jeans! Y ahí, aquí sí fue un, ¿sabes qué?
Sí.
Ya no se fue. Enfrente de él, nada. Nada. Todo lo contrario.
Pues yo creo que ahí se dieron cuenta que estaban impactando a otro ser humano, independientemente de la relación entre ustedes y que ustedes pudieran platicar y lo pudieran comprender en ese momento, pues sabían que estaban afectando a otro pequeño humanito que no lo podía procesar.
Oye,
igual
pero
que
no,
ustedes.
No. Quien lo pesaba no éramos nosotros, ¿eh?
No, ya sé que no, evidentemente.
O sea,
no.
Quiero que se
puntúe. Evidentemente no.
Todo esto, ¿no? Y al grado de llevarlo con médicos, me decía, para ver que le dijeran que tenía que bajar de peso. Y los doctores eran como, o sea, es niño, tiene 3 kilos arriba de su peso, pero mide 10 centímetros arriba de su tamaño, o sea.
Ajá, o sea, es parte de crecer.
O sea, no.
Y creo que ahí nos dimos cuenta, no que estábamos impactando, porque ahí no sabíamos que estábamos impactando. No. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que tener cuidado.
O sea, que era como... pensamos en nuestro entorno y fue, ya no puede existir esta conversación.
Tenemos que tener cuidado para poder realmente pensar qué mensaje estamos dando, ¿no? Cuando ya nos dimos cuenta de que sí estábamos impactando fue en otra ocasión. Mi sobrino es la mejor línea de parámetro que tenemos. Así es donde sabemos que sí está funcionando o no el proyecto.
Sí.
Y pasa el tiempo, surge Extralindas. Mi hermana y yo nos hacemos la primera sesión de fotos, que fue una sesión de fotos complicada en traje de baño. Yo no me había atrevido a usar bikini. Y fue el rollo de ponte bikini.
Ya había aparte, vuelto a subir de peso.
Lúcelo con orgullo, ¿no? O sea, y claro, siéntete sexy. Y era como...
Este reto de enfrentarnos a nuestros más grandes miedos. Porque pues, es muy diferente cuando te sientes cómodo y consciente de tu cuerpo. Es como de, ah, sí, tómame la foto. Pero cuando estás justo rompiendo este moldecito. Claro. Y de repente como, posa en una cámara.
Como la piel de bebé, está mucho más sensible, ¿no? Ya que agarra callito, pues ya.
Madres.
Pero el principio sí.
Y un justo, año.
Justo ya más de un año. Justo llega mi sobrino, pasa el tiempo y llega mi sobrino un día y nos dice, ay, es que escuché que una persona hablaba súper mal de ustedes y yo, y estoy súper triste por eso, y yo, ¿por qué? Me dice, sí, porque, o sea, decía que ustedes eran unas gordas flojas fracasadas, solas. Le digo, ok, amor, ¿y tú cómo nos ves? No, pues claro que no. O sea, yo creo que ustedes son mujeres muy guapas, son súper fuertes, además están...
Súper trabajadoras.
Son súper trabajadoras, son famosas. Y yo... Entonces fue como, ok, ahí fue cuando vimos, dijimos, ahí va, por ahí está, ¿no?
Porque al final, cuando, como lo vemos en el taller, ¿no? Cuando tú no hay tierra firme para creencias dañinas, no crece, no florece. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con Mauricio, mi hijo?
Tierra fértil.
Tierra, sí, dije firme, ¿verdad? Pero... Mauricio me dijo, hoy escucha, y ya me toca, que se ve en el espejo, y me dice, mamá, yo ya entendí que este es mi cuerpo, que no tiene que ser diferente, y que no está mal que tenga un poco de lonjita. Entonces es como, ¡qué fregón!
Y cambiar
tiene 11 años.
Y cambiar la relación de un niño que viene a ser como una persona nueva al mundo, con, por ejemplo, con la lonjita, ¿no?
Claro.
O sea, para nosotros es una forma de cariño. O sea, se convirtió en un... Mi sobrino me pellizca la lonjita y es como, me da mucha ternura tu lonjita. Y ya sabes, se convirtió en, le dimos otro contexto completamente diferente que nosotros no tuvimos.
Y que también cabe aclarar que esto no tiene nada que ver con el rollo de promover la resignación y el tirarte o ponerte la corona de, pues así soy y ya no voy a cambiar. Claro que no. O sea, todo lo que promovemos es justo esta parte de la aceptación. Como Mauricio dijo, este es mi cuerpo y así es. Hoy es, mañana será, pero hoy es. Y lo acepto. Y desde la aceptación y del amor lo cuido.
Yo creo que muchas veces ahorita están usando la bandera del amor propio para jugar a que es el ingrediente que te falta para bajar de peso. Y no va por ahí.
No.
No pensamos que el amor propio es un ingrediente para nada.
La dieta perfecta.
El amor propio debe de ser... El amor propio debe de ser...
Keto, paleo, amor propio.
No. El amor propio debe de ser... No es un aditamento, no es un gadget... No es un extra, tiene que ser el fundamento, tiene que ser el automóvil, el motor, lo que te mueve.
La gasolina, todo junto. Porque si yo voy buscando en el amor propio la solución a mi sobrepeso, no la voy a encontrar.
Estoy de acuerdo.
Es mucho más
porque complejo, no le estoy poniendo atención real, pero sí.
Para responder, sí, creo que extra.
En resumen, sí, muy bien.
Surge de muchas heridas y de cómo las hemos ido aprendiendo a sanar a la marcha. Entonces, es por eso es un proyecto tan bonito y por eso es un proyecto tan vulnerable.
Y que va creciendo con nosotros, ¿no? Que poco a poco hemos ido, tanto Fer como yo, nos vamos preparando cada quien en las áreas de expertise que nos gustan. Yo soy fan de la programación neurolingüística y de toda esta parte de la neurociencia. Y Fer tiene otro conocimiento, se graduó estudiando... imagen política y trae otra formación muy distinta. Entonces, al final, es parte de lo que promovemos, es dos humanas normales, no acá arriba de la psicóloga, porque entonces Freud decía, no, güey, yo viví el verme en un espejo y que me siento de la chingada. Hace poco subí una historia, que no sé si la viste, porque luego nos vemos tanto en persona que no vemos nuestras historias.
Claro.
Subí una historia extralindas que justo era esta parte, ¿no? Hoy me siento mal.
Y hoy
traigo la panza
así,
con una colitis horrible, los jeans me aprietan, estoy hinchada, no me quedan ni los anillos, no me siento cómoda con mi cuerpo, aún así lo amo. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? No lo voy a maltratar metiéndole en una faja y en unos jeans. Me voy a poner un vestido holgado, con el que también me siento sexy.
Y andar a gusto.
Oye, y es complejo, es complejo porque estamos muy acostumbrados a que solo se nos permite admirar a las figuras que no cometen errores, ¿no? Sí. Cuando alguien comete errores es como de, ya no lo admiro tanto. Entonces, por ejemplo, yo me daba cuenta de que a mí me causa un poco de conflicto, me encantaría poder estudiarlo para conocerlo, pero todo el tema del life coaching y demás, porque suena padrísimo, pero yo creo que nadie te puede coachear para vivir, porque todos estamos improvisando, ¿sabes?
Sí, claro.
Nadie tiene un mapa. Aquí lo que ofrecemos son linternas, para que cuando camines te tropieces lo menos posible. O sea, porque no tenemos ni idea de qué te va a tocar, ni de cómo funciona tu historia, ni de cómo funcionan tus heridas, pero queremos darte las herramientas que a nosotros nos han funcionado, ¿no? Y ayer yo, por ejemplo, subí un TikTok en donde me daba muchísimo coraje una situación que se dio en un antro de una niña que le gritaba. Sí, pero ella no escuchaba, ¿no? Pero sí, alguien gritaba así de, miren, siempre hay un vato que se rifa por la banda, porque había un hombre con una mujer de peso mayor, ¿no? Y entonces me dio mucho coraje porque es una circunstancia a la que yo me vi expuesta miles de veces. Yo le decía, y mi hermana no me creía. Como, güey, eso no pasa. Y a mí me pasaba que el güey pasaba al lado de mí y era como de, no, güey, guácala, zafo la gorda. Era como, ni te hablé, o sea, ¿de qué estás hablando, no?
O sea, no es como que te invité a una bebida, relájate, o sea, ¿qué?
Literal, ¿de qué pasaba por aquí? Y era como, güey, ¿qué está pasando, no? Entonces, despejé con muchísimos de esos comentarios y vi el video. Y entonces subí un video diciendo, ni siquiera a la persona que grabó, ni siquiera atacando a nadie, sino diciéndole a, oye, tú has sido víctima de este tipo de comentarios. Quiero decirte que, porque yo ahí me di cuenta que mucho tiempo yo me sentí el castigo de alguien, ¿sabes?
Se resignaban.
Ajá, que era como, pues como no pudo andar con su hermana, salen con Per. O como no pudo andar, ¿sabes? Entonces era como, güey, no eres el plato de
segunda mesa.
No eres un premio de consolación, ¿no? No eres el castigo de nadie, ¿no? Subo el video y de repente, desde un lugar vulnerable, exponiendo el, oigan, me hubiera gustado entenderlo hace mucho. Si tú hoy estás ahí, quiero decirte que eso no es así y que vas a estar bien, ¿no? Y me empiezan a poner, no que ya lo había superado, ¿por qué no vas a terapia? Se nota que todavía no, te duele. Qué mal que te siga doliendo. Es como, güey, no, ¿cómo?
No entendieron.
Justo es eso, ¿no? O sea, el hecho de que nos compartamos tan vulnerables es porque, güey, hay heridas que están sanando, pero como cuando hace frío y te rompiste un hueso.
Que
¿no?
Te vuelve a doler el tobillo.
Se siente, y no lo sientes por ti. O sea, lo siento por ella y por las personas que yo sé que hoy no tienen las herramientas que yo tuve. ¿No?
Creo que también parte de este proceso nos llevó, y que Fer va a terapia, y yo voy a terapia, y en parte de nuestro trabajo personal por sanar, nos dimos cuenta de la necesidad de empatía que hace falta. O sea, y el otro día compartí una frase de Brené Brown, que es justo eso, cuando alguien comparte una historia desde su vulnerabilidad y no recibe rechazo ni burla, la vergüenza ya deja de existir.
Me encanta Brené Brown, me encanta.
Ya sé, o sea, la amo. Y entonces es esta parte de, yo te estoy platicando vulnerable. Hoy estamos conscientes, porque ya llevamos años en redes y enfrente de las cámaras, y tenemos estas tablas que ya de alguna manera nos blindamos ante estos comentarios.
Y hay cosas que
no. Y hay algunos que todavía sí pasan así como por la rendijita que no está bien, se la dice, y que te quedas trabado y dices, híjole.
Es que es un proceso en el que nunca acabas, o sea, es un proceso que siempre continúa, y hay días, como dices tú, y pues hoy no me siento bien, entonces a lo mejor hoy me dices algo que hoy sí me cala, y ayer no me hubiera calado tanto, pero como hoy no estoy en mi mejor momento, pues lo siento diferente. Pero somos humanos, y es parte de, y tienes que seguir creciendo. Yo me acuerdo que mi primer día de terapia también con una nueva terapeuta, me dijo, primero quiero que sepas que nunca te vas a graduar. O sea, esto lleva tiempo. Me dijo, probablemente cambies de terapeuta, porque a lo largo de tu vida necesitas diferentes herramientas y diferentes puntos de vista y tal. Pero la terapia no se acaba nunca. No es algo que vienes 2 semanas y ya acabaste.
Exacto.
No es así.
En 8 horas
ya. Exactamente. O sea, vas a seguir aprendiendo, te vas a seguir conociendo, porque a los 40 no vas a pensar como pensabas a los 30, y entonces sí, tienes que volverte a conocer ahora con esa edad. O sea, y eso.
Oye, hay una que miedo pensar a los 30 igual que a los 40 y a los 50 igual que a los 30. O sea, ¿de qué haber servido tantos años?
Por supuesto que se vale que de repente seas un día vulnerable y pienses cosas y algún día te cuestiones y un día te veas al espejo y ese día digas, híjole, a lo mejor estés a punto de decirte algo y cambias tu chip. Pero es parte de ser humano, es imposible que sean perfectas todo el tiempo.
Y yo creo que, o sea, ser vulnerable todos los días, pero hay días que estás un poco más sensible que en otros. Porque vulnerable eres todo el tiempo. Cuando te expones como tú, como nosotros en redes, eres vulnerable todo el tiempo. Pero sí, hay días que, bueno, andas bateando puro home run, ¿no? Y te llega y es como, ¡toma! ¡Ten para ti!
Sí.
Pero hay otros días que es como, a la madre, eso no la vi venir. ¿De dónde salió esto? ¿No? O sea, por ejemplo, yo compartía...
Que te enganchan.
Sí, yo compartía que hace poquito me escribió una seguidora y me pone... Oye, Fer, quiero que me mandes unas palabras de aliento para poder superar mi complejo, porque ya vi que tú también tienes frechito hombro.
Una palabra
y
así.
Y cada vez que las veo, pienso, no puede ser, porque ella sí se atreve y no le da pena que se vean sus frechitos. Y yo no puedo, porque no me atrevo. Odio, me siento muy fea, no sé qué, ¿cómo le hiciste para superarlo? Y yo, ¡a la madre, qué es esto!
A mí lo que me dio risa fue que Fer entró al baño de mi casa y ella, ¿tú sabes que son las peregrinas? O sea, una palabra así, yo, no. Al parecer tengo eso. Y yo,
y debería de acomplejarme, o sea, ¿sabes?
Vamos a googlearlo. Y las dos viendo y descubriendo
son
que las dos
carnosidades
tenemos
de los ojos.
¿Es en serio?
Las carnosidades María que vienen arriba, que de repente.
Ajá,
yo tengo los dos ojos. Fue como, ¿cómo le haces para que no te acomplejen? Y yo, uy, nunca las había visto. O sea, son ojos, me gustan. Uno, o sea, aparte,
ven.
¿De qué están hablando? Pero es donde dices, y te das cuenta de que la gente ya ni siquiera está buscando, ya los complejos, por más conocidos que sean, cuando la gente tiene una herida, va a buscar qué le duele.
Claro.
No, o sea, entonces fue como un, a mí me impresionó porque fue un, está cabrón, o sea, está cabrón como sociedad, siempre estamos buscando algo, es justo eso, algo que te duela. No, no te tiene que doler. Te tiene que, o sea, puede ser que te guste, ¿no? Y hace poquito que tuve una entrevista me decían, sí, porque el chiste es entender que, no todas las mujeres delgadas son felices, y no todas las mujeres no sé qué. Le dije, no, y que no todas las mujeres de peso mayor quieren bajar de peso.
Uh-huh.
O sea, porque llegan y es como, güey, te voy a pasar unos test. Y es como, no quiero bajar de peso, ¿qué te pasa?
Estoy haciendo alimentación intuitiva y le mandé unos screenshots a mi hermana de una amiga que quiero mucho. Pero, literal, o sea, a mí me tiraron hate y yo suelo exponer bastante. Es muy poco el hate que recibo. Pero cuando
pero
lo recibo...
Pero tú sí te enganchas.
Yo, y me gusta evidenciarlo. Porque uh-huh, de alguna manera creo que, ok, yo comparto en redes. Que aquí creo que tenemos muy poca educación.
Sí.
En todos los sentidos. Eso porque una cosa es que yo suba una publicación y otra cosa es que tú seas un... Para comentar y faltarme al respeto.
Uh-huh.
¿No? Que yo lo publique no te da derecho a ti a ser un... una mala persona. Estoy controlando para no decir.
No, tú habla tranquila, aquí estamos entre adultos, no pasa nada.
Que yo publique no te da derecho a ti ser un culero.
Estoy de acuerdo.
¿Sabes? Entonces, eso, y me gusta evidenciar mucho esta parte de decir, a ver, o sea, ahí te va, y huevos. ¿Por qué? Porque tú sí puedes contestar y yo no puedo contestar, no, y es, y no tanto nada más por mí, porque me afecte y yo me duermo pensando en mi hater que ayer me escribió estúpida en un video de una foto del 2018. Dije, pobre morra que ya va en el 2018 y yo publico casi 4 o 5 veces diarias.
Sí, está cañón.
El 2018 lleva más de 6 horas invertidas.
Hay mucho compromiso.
Hay compromiso. Pero esta parte de decir, se vale defenderte, se uh-huh, vale poner límites.
Y también creo que sirve como espejo para mucha gente que allá afuera no sabe qué contestar, ¿no? A mí uh-huh, hace poquito me decían en TikTok, porque hice un video contestando un mensaje de odio, o sea, que me mandaron un mensaje como muy, muy hater, y lo contesté, y alguien me puso, ¿por qué tanto tema? Estás muy traumada, ya no les contestes, ignóralos. Y
se
fue
nota
como,
que sigues enojada.
Se nota que sigues enojada con la vida, y no sé qué, y fue como, güey, ¿por qué no te fijas en los cumplidos? Y es como, a ver, todo lo contrario, ahí te va. Yo sí me pongo le pongo un poco más de hincapié a evidenciar estos comentarios, porque ahí hay gente afuera que también se los hacen y que no tienen las herramientas para contestar.
Uh-huh.
Y que quizás el que vean que, ah, no está tan bien que mi tía me diga esto, o no está tan bien que porque mi prima me dice lo mismo que a ella, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde sirves como de espejito. Y yo le decía, ¿qué caso tiene que yo tenga una cuenta
egoteca
en donde solamente agradezca cumplidos?
Sí, no, claro. O sea, yo todo el tiempo de gracias, muchas gracias. Y ya, me imagino tus videos todos los días de
hola,
gracias.
Luis, gracias por decirme guapa. Hola, Edgar, gracias por... Sí, mis ojos son hermosos. Hola, Patty, gracias, mi clavícula. No mames. O sea, no tiene caso porque no sería un contenido valioso, ¿no?
Y que enriqueciera a la gente que está más vulnerable en posiciones. Exacto. Ahorita con la pandemia, toda la violencia que ha surgido y que a veces no sabemos. Fíjate, estuve en un foro de promoviendo el feminismo, dando una plática, y parte de lo que decían es la poca educación que existe alrededor de cómo es la violencia. ¿Y claro, qué tiene que ver la violencia y toda esta parte con el amor propio? Que afuera no puede existir lo que no hay adentro. Cuando hay una carencia de amor propio, desde ahí nos construimos y construimos nuestras relaciones y nuestro entorno.
Que para poder saber poner límites, tiene que existir una relación de amor propio, ¿no?
Entonces, yo voy por la vida y digo, es que, ¿por qué mi amiga es tóxica? ¿Mi pareja es tóxica? ¿Por qué mi profesor? ¿Por qué me abusaron? ¿Y por qué ya va? ¿Por qué sigo ahí?
Claro.
Sigo creyendo que esto es lo que merezco, porque hay una carencia de amor. Uh-huh. Porque cuando yo me amo, pongo sanos límites. Entonces, justo esta parte de poner los límites es una herramienta básica de amor. ¿Cuántas veces no pasamos por encima de nosotros con tal de no decirle que no? Y mi mamá, no se me va a olvidar un ejemplo que nos ponía mucho a Fer y a mí, que nos decía él, cuando tú dejas de ser tú para que el otro pueda ser libremente, es como si tú vas doblando la manita.
Porque como si te cortaran una mano.
Te cortan la mano.
Y luego, ay, también te estorbo el brazo, también me lo quito. Ay, también mi pierna, ay, también me la quito. Y de repente es como, pues, ¿en dónde estoy?
¿Quién soy? ¿Qué música me gusta?
Oye, a mí me pasó, y creo que se los compartí en el taller, que a mí también me preguntaban de qué es lo que te gusta más, y hacer más, cuál es tu hobby, qué te encanta, y yo... Hace mucho que no me preguntaba eso para mí. Estaba tan ocupada dándole gusto a mi mamá, a mi pareja, a mis sobrinos, a mi hermano, a mis alumnos, a la gente en las redes, que hace mucho que no me preguntaba qué me gusta a mí. Y yo decía, qué fuerte. O sea, qué fuerte que a mi edad, que a mi edad no sepas. Pero es que meterse en el mood en el que están ustedes y meterse como en esta nueva educación que deberíamos de recibir alrededor del amor propio y la aceptación y esta sana equivalencia entre, pues, tienes que estar sano, pero se vale que estés... O sea, mientras estés sanamente bien, tu cuerpo puede ser tu cuerpo. Es bien difícil.
Tener la vida que quieres.
Oye, de hecho, me acuerdo que cuando grabé con Fer, yo terminé de grabar y llegué a mi casa con mi pareja y le digo, oye, Fer se la pasó regañándome todo el episodio. Todo el episodio me estuvo corrigiendo.
¿Por qué? No es cierto.
Pero, no. Luego lo volví a ver y dije, o sea, qué chido que se tomó mucho el tiempo de estarme enseñando cosas. Porque es cierto que como sociedad estamos bien mal educados. Tenemos muy mala noción de qué es el amor propio y de qué significa estar bien y de que tienes que ser perfecto todo el tiempo y de que no se vale que te dobles y que le tienes que echar ganas y que si te sientes mal, cambies el chip y te tienes que sentir bien. Y digo, qué cansado es vivir así.
Cuando quiero una pausa, que allá me quedo con polo y se me va el avión y me voy de un tema a otro. Lo de bajar de peso, que no todas las que tenemos cuerpo mayor queremos bajar de peso. Uh-huh. Hoy yo no, hoy estoy trabajando en sanar mi relación con la comida y dejar de verla como enemiga y dejar de verla como veneno. Porque llegó un punto en donde yo ya era como, la zanahoria tiene carbohidratos, la calabaza tiene carbohidratos, la lechuga tiene carbohidratos, el aguacate, y todo lo veía como si fueran así.
Claro, claro.
Y entonces le platico a una amiga, saco el hate, lo publico en redes y mi amiga, que se siente defensora de las causas perdidas, me habla, ¿qué te dijeron ahora para decirle? Y yo, ay, no, pues esto y esto y esto. Pero, y algo le dije, la neta estoy muy en paz porque hoy estoy haciendo alimentación intuitiva y me siento muy libre. Y se lo he platicado a Fer, es como esta parte de sentirme en paz sin restricción y a mí me está funcionando.
Sí, sí, sí.
Mi amiga en automático me dice, ay, amiga, sí, qué bueno, qué bueno. Pero no te vayas a dejar ir como gorda en tobogán y acabes con obesidad mórbida. O sea, sí, síguete cuidando para que, si no quieres bajar, está bien, pero por lo menos que no subas más.
¿Tipo?
Güey, ¿qué parte de que estoy sanando diferentes conductas alimentarias no sanas, que mi relación con la alimentación no era sana? Y después le dije a Fer, claro, ella habla desde su trastorno.
Y te voy a decir qué pasa. Muchas veces no le damos crédito a un trastorno de como de conducta alimentaria o de relación tóxica con la alimentación cuando no se ve como un cuerpo extremo, ¿no?
Claro.
Es como, lo hace por llamar la atención. No, y claro que no, porque, o sea, ella sí puede ser anoréxica porque está tantito gordita. Es como, güey, no. O sea, ¿de qué estás hablando, no? O sea, ajá. No le das tanta gravedad a que una niña con peso mayor no coma nada.
Exacto, o nunca tuvo bulimia porque nunca se vio con cuerpo de bulímica. Claro. con el estereotipo del cuerpo de una
pero vomitaba, ¿no?
Y nunca entonces, fue flaquísima, entonces no, o sea, realmente
sumamente
vomitaba.
Delicado, pero no nos vamos a meter a hablar de trastornos de conducta alimentaria.
No, 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 creo que no, y fíjate que a mí, por ejemplo, me pasó al revés. Yo tuve una época que yo estaba en mi peso ideal y yo estaba súper delgada, pero estaba súper delgada porque tenía un hipertiroidismo que me traía con el corazón y con las palpitaciones al 1000, y entonces dices, a ver, estoy en mi sano peso, pero estoy mal de salud. O sea, tuve que empezar un tratamiento que evidentemente me provocó muchísimos cambios, y ahora yo veo videos de hace un año y digo, oh, estaba bien flaca, y yo, bueno, pero estaba hipertiroidea, estaba, o sea, mi corazón sufría por eso, mis pulsaciones sufrían por eso, mis migrañas eran por eso. Entonces, tampoco es el súper beneficio decir, me veía súper bien, pero estaba súper mal. O sea, a mí me pasó al revés.
Si pudiera resumir de lo que siento que se trata Extralindas, o sea, bueno, una parte fundamental es volver a conceptualizar qué son los cuerpos. Uh-huh. ¿Por qué le tienes tanto repele a los cuerpos grandes? ¿Desde dónde surge ese rechazo? Uh-huh. ¿Qué es lo que estás rechazando? ¿Qué crees que significa tener un cuerpo grande?
Claro. ¿No?
Y a partir de esa reconstrucción y deconstrucción, es donde siento que puedes volver a agarrar herramientas y decir, ah, ok. Yo le decía el otro día que íbamos en el coche a Moni, y le dije, qué delicia que todo lo que yo pensé que iba a llegar, todo lo que toda mi vida pensé que tenía, que iba a llegar solamente si bajaba de peso, hoy lo estoy experimentando con el cuerpo que tengo. ¿No? Entonces fue como, qué rico, y eso es lo que queremos compartir.
Y yo creo que, fíjate, otra de las, así como core, la, de los pilares de Extralindas, es que nos movamos de vivir y movernos a través del odio hacia el amor. Hay uh-huh. dos formas de ir por la vida, con miedo y odio, o con amor.
Sí.
Pues, si vamos por la vida con el miedo, que se convierte en odio a nuestro cuerpo, a nuestra situación, a nuestra realidad, a nuestra familia, así... todas las decisiones que tomemos nunca van a ser suficientes. Uh-huh. Y yo empiezo a hacer ejercicio porque odio mi cuerpo, es un castigo.
Oye, el primer video que hicimos se llama No le huyas a la gordita. Yo creo que muchas veces todo lo que hacemos alrededor de nuestro cuerpo es huyendo de algo, ¿no? Y hace uh-huh. poquito lo platicaba con mi hermana y le decía, es que cuando tu intención es huir de algo que te persigue, nunca vas a correr lo suficientemente rápido. ¿Y nunca vas a dejar de correr?
Claro, no vas a acabar.
Cuando tu intención es llegar a algún lugar, corres hacia algún lado, ¿no? Entonces, hace poquito, por ejemplo, yo estaba platicando con un amigo que está pasando por una crisis muy dura de vida en general. Y ahorita que decías lo de que te cuesta trabajo saber qué cosas disfrutas, este amigo, yo le decía, es que, güey, mi único consejo es busca, porque ya se queja de todo, o sea, ya no es una nubecita, o sea, él ya está abajo de un tsunami.
Ya mal.
Entonces yo le decía,
nivel 5,
busca hacer todos los días algo que te dé placer, que te genere placer, sensaciones placenteras, ¿no? Me decía, ¿cómo qué? Y yo, güey, no sé, yo no sé qué te da
busca,
placer.
Busca, claro.
Pero no sé.
Sí, a mí me puede dar placer rascarme la cabeza.
Comerte un helado.
El pasto.
Comerte un helado. Y el otro es que no puedo.
Mi hermana.
Y me contaba cómo ni siquiera puede acabar de ver. No, y no siquiera ha podido acabar de ver una película. Porque se sienta y es como, voy a ver la película. Y de repente está viendo la película. Algo pasa en la película que le recuerda que su realidad no lo tiene.
Claro.
Y se sale y entonces se mete al celular y ya se estresó, ya sabes. Entonces dije, está cañón, como poco a poco nos vamos, y es en todos los ámbitos, porque él no es que tenga un problema de aceptación corporal, o sea, él tiene un problema de aceptación de su realidad.
Claro, es diferente.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces eso es lo que nos trae a señalar el cuerpo. Uh-huh. No es tanto, cuando ya lo analizas, no es tanto que no te guste tu cuerpo. Es que no te gusta lo que tú crees que tu cuerpo significa, lo que tú crees que tu cuerpo te va a traer o lo que tú crees que tu cuerpo te está quitando. Uh-huh. Eso es lo que realmente te pesa. Entonces, la intención es compartir un mensaje en donde el peso regresa a ser peso y nada más.
¿Y en qué momento pasó esto de vamos a subir videos, vamos a hacer en vivos, vamos a subir fotos, a vamos a dar un curso? O sea, ¿en qué momento fue de vamos a estructurarlo bien? Porque, digo, yo me acuerdo perfecto el en vivo en el que dije, yo tengo que estar ahí. Todavía hay cosas que me acuerdo y digo, esto es una ganancia secundaria, oh my God. O sea, Sí, ajá, sí aprendí, todavía hay muchas cosas que me vienen dando vueltas, pero ¿en qué momento o quién le dijo a quién de ustedes de, y si damos un curso? ¿Y si lo convertimos en algo estructurado?
Y pasó que yo di un par de conferencias, mi hermana también, entrevistas, pláticas.
Clase, hablar del tema.
Entonces okay. Fue como, güey, ¿por qué no estamos? Y todo el mundo nos decía como de, ¿dónde podemos seguirlas? Deberían de dar un taller. Y era, fue como...
Pero te voy a decir que mucho. Creo que crecimos. O sea, empezamos primero como muy clavadas en el rollo de cambiarle el significado a las tallas. Y de repente cuando nos empezamos a empapar del tema y del movimiento body positive y de todo lo que implica el amor propio, sí. De repente fue como, güey,
¿en qué? No, o tiene sea, tanto que ver no con las tallas. No tiene tanto que ver
con las tallas, tenemos que hablar de muchísimo más tema. Y entonces empezamos a estudiar más, nos empapamos y fue esta necesidad que todo esto que estamos aprendiendo hay que compartirlo. Y hay que compartirlo. Entonces, de alguna manera, empezamos primero haciendo videos en YouTube y teníamos como un concepto, ya sabes, súper estructurado de vamos a publicar y vamos a hacer esto. Y de repente la página creció
muy rápido
y nos llevó a otro lado.
Y también te voy a decir, eso lo tenemos muy consciente, de repente es como, Extralindas ha sido un proyecto que si tuviéramos la libertad para darle el tiempo que creo que se merece, estaríamos ahorita en otro lado. Porque lo que ha crecido...
en Dubái, dando el taller desde Dubái.
Ha crecido con un esfuerzo muy orgánico y muy...
Natural.
Muy, o sea, no ha sido una estructura. Lo hemos tratado de hacer así de lunes publicación, martes TikTok.
Jamás lo seguimos.
Y nunca podemos, ¿no?
Y entonces, de repente a Fer le llega la inspiración. Es como de, hice un TikTok y siento que lo tenemos que subir extra lindas. Y yo, súbelo. Y de repente yo ni le aviso. Ella sí me avisa, yo no le aviso. Porque soy la hermana mayor y eso me da derecho.
Por supuesto, tienes todo el derecho.
¿Te acuerdas que dijo que yo era mandona?
Pero así, de repente me llega la inspiración y es como, lo voy a subir ahorita. No es tanto planeado porque no lo vemos como una cuestión de negocio, de estructura. Es gente real. O sea, oye, somos personas reales viviendo nuestro proceso.
Y el taller surge después de que vimos y dijimos, es que sí, sí está padre. Y el sentimiento que nos provoca a nosotros, ¿no? O sea, yo terminé de dar la conferencia que me invitaron a dar en Speaker Nights. Y fue como, quiero quiero este rush de adrenalina toda la vida. O sea, quiero sentir esto todo el tiempo. Entonces empezamos a formular el taller y la verdad es que primero, ¿quieres saber la realidad? Primero estructuramos los temas. O sea, primero fue de qué vamos a hablar, ¿no? Pero no los teníamos desarrollados. O sea, sabíamos lo que chismeábamos entre nosotros y lo que neteábamos.
Claro,
pero
claro.
No había una estructura de guión.
Pero fue como, vamos a lanzarlo a ver si a alguien le interesa, güey. O sea, porque, sí. ¿Quiénes son estas morras hablando de qué?
¿Y por ¿no? qué les voy a hacer caso?
Y de repente, te inscribes. Entonces fue como, ya tenemos que estructurar algo. Mínimo.
Ya se inscribió una, amiga.
Ahora sí tenemos que darlo, ¿no? Pero el punto es que empezamos con el taller de esa forma y literal, terminando nuestra primera clase, creo que cuando la última clase del primer grupo, sí lloramos. Y lloramos porque nos empezamos a dar cuenta de que son historias de verdad.
Uh-huh.
E igualito que nosotros son historias de verdad, ¿no? Y ahorita nos tocó, tenemos uno de nuestros penúltimos grupos, y lo que decíamos, ¿no? Que buscamos generar empatía.
Comunidad.
Y que sepan que ustedes... que las personas que se meten al taller lo han vivido y lo están viviendo, no importa, hay una mujer en Colombia con una niña en Perú que están pasando por la misma circunstancia en edades diferentes y contextos distintos, ¿no?
Que no estás solo, exacto. Porque ya también tenemos hombres.
Oye, y ahorita, uno de los grupos que se graduó en el penúltimo, hicieron tanto click que se siguen juntando en Zoom una vez a la semana.
Ajá. Uh-huh.
Entonces es como, güey, qué fregón que hoy ya les dimos.
Libro, tienen un club de libro. Recomiendan libros.
Y hay dos psicólogas, entonces también por ahí hay como mucho apoyo en los temas. Está padre, porque nosotros llega un momento en el que decimos, güey, de esto se trata, ¿no? Y nos llegan historias en donde la verdad sentimos una responsabilidad enorme de decir, güey, estamos tocando vidas que no conocemos y que al final... Si movemos una pequeña tuerquita, ellos van a cambiar sus tuercas alrededor. Entonces claro. Yo pienso, alguien de ellas o alguien de ellos tendrá un sobrino y le importará tanto como el mío, ¿no?
Uh-huh.
Y el que ella o él modifique su comportamiento va a hacer que modifique el suyo. Como claro. La señora, ahora había una niña que nos decía, es que yo me inscribí porque quiero poder hacer sentir, o sea, porque quiero sentirme mejor.
Para poder ayudarle a mi mamá.
Para poder ayudar a mi mamá. Mejor. Y justo al mismo tiempo estaba una señora y dice, yo quiero hablar, se suelta llorando ella ya. Yo tengo una hija de 16 años y yo me metí para poder ayudar a mi hija, ¿no? Y entonces es como esta dualidad de
la niña de 16 tratando de ayudar a la mamá ayudando.
Uh-huh. Y ahí fue, o sea, ahí literalmente les dije. Y creo que surge la raíz de cómo se construye Extralindas. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú.
Claro.
¿Quieres que cambien las cosas a tu alrededor? ¿Quieres que cambie tu familia? ¿Quieres que cambie tu estructura? ¿Quieres que cambien las creencias a tu alrededor? Cambia tú. ¿No? Porque dices, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi mamá? Ayúdate tú. Amándote. Uh-huh. Eso es lo es mejor que puedes hacer por el otro.
Déjame decir, algo que a mí me gusta mucho de ustedes es que ustedes logran... Voy a ver si me explico con esto. Porque en mi cabeza se oye súper bien, pero no sé si... A la hora que lo digas, si tiene sentido. Ustedes logran transmitir sin imponer.
Ajá, okay.
O sea, no es como que tiene que ser así y es que ahora tienes que pensar así y es que ahora tu cerebro se tiene que... O sea, es aquí está la herramienta. Tú sabes si la usas o no la usas.
¿Y si
pero aquí está.
Y es que tiene que... Y es que justo, fíjate, yo que me metía un chorro de cosas de superación y así cuando me divorcié y quería yo ser mejor, me fui topando con gente. De hecho, hay una personita que tiene mucha fuerza en redes que me genera demasiado conflicto. Porque es justo como tú lo dices, ¿no? Es como con esta imposición de abrazar tus curvas no es amor propio. Y con una violencia que digo, güey, qué equivocada estás.
Sí.
Qué equivocada estás. Porque abrazar mis curvas no quiere decir que voy a ir a meter la cabeza en el bote de Nutella. Y que me voy a tirar en una cama a encerrarme y llorar y no hablar con nadie.
Y justo la gordofobia es que no se nos da el beneficio de la duda. Que a una mujer con peso mayor asumes muchísimas cosas de su estilo de vida, de su salud emocional, o sea, es como, está deprimida, a huevo, quiere cambiar, a huevo. O sea, seguro llegó ahí porque es huevona, ¿no? Y seguro,
claro.
Pero de una mujer delgada, no, les damos el beneficio de la duda. Por eso nadie se atreve también a pensar que una mujer delgada debería o quisiera cambiar su cuerpo, ¿no? Entonces, nos topamos también con el concepto de gordofobia y fue como, ahí es, ¿no? Va por ahí. Y es el combatir el güey. Sí se señala y sí se trata distinto por el tipo de cuerpo que tienes.
Sí, porque además te dicen muchísimo, ¿no? En estos cursos de...
No existe la gordofobia.
Yo te voy a ayudar a que alcances tus metas. Has tomado talleres y no... Te lo juro que esa persona la tengo aquí. Pero bueno, pero justo es esta parte, o sea, cuando te dicen es que si te amas, se nota. Y si no te amas, se nota más. Sí. Acabo de ver esa publicación, no sé si la viste.
Si te amas, te tienes que te cuidar. Y si de verdad te amaras, te cuidarías y no estarías gordo. Es como...
No, güey, el amor propio no se ve de una talla, de una forma, de un tamaño, de un color, con un corte de pelo, con una orientación sexual. O sea, el amor propio es, y punto, y es honesto. Y es incondicional.
Y es individual. O sea, nadie sabe, si no se les ve. Pero la gente asume que como eres gorda, no lo tienes.
Deberías de tener tu nivel aquí, tu nivel de amor propio, como una pila.
Exacto, porque es como de, obvio, ella, mujer delgada, estereotipo perfecto, siento que se llama cabrón, por eso se cuida durísimo. Es como, ¿sabes cuántas mujeres vigoréxicas están todo el día en el gimnasio huyendo de un miedo de no ser suficiente?
Claro.
¿Y sabes cuántas mujeres gorditas habemos disfrutando nuestro peso?
Oye, ahora que estamos haciendo que vamos a ritmos urbanos, es el movimiento desde el amor. Y cuando llegó el coach y nos dijo, a ver, ¿quieren que pongamos como reggaetón fit para bajar de peso? Y las tres fue como de,
O les pongo coreografías como para videos. Coreografías.
O sea, soy TikToker, obviamente necesito coreografías, evidentemente.
Pero justo es eso. Y es, se asume que como somos, o yo soy gordita, tienes más amor, necesitas más amor propio. Y que se asume porque soy flaca, va a ser más fácil amarme.
Oye,
fíjate, cuando no tiene nada que ver.
Ahorita me acaba de caer.
Mi tamaño no implica que sea más grande mi amor.
Sí, el amor no tiene que ser proporcionado al tamaño. Fíjate que ahorita me acaba de caer un 20. Bajar de peso siempre está en el futuro. O sea, cuando quieres bajar de peso, siempre está en el futuro. Cuando te mueves para bajar de peso, estás viviendo allá, en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que crees que te sobra, ¿no?
En lo que crees que va a llegar cuando seas flaco.
En cambio, si de verdad nos concentramos en habitar el presente, en estar aquí y ahora, es, yo decido mover mi cuerpo porque, no mames, o sea, me sentí la más cool en la clase de baile. No manches, porque...
Y se puso hasta su outfit reggaetonero y la chamarra rota así, se personificó, es que...
Es que es actitud, de parte de eso es actitud.
Claro. Entonces creo que es aprender a regresar al presente. Oye, ¿qué es lo que no te gusta de tu ahorita? ¿No? Es que yo cuando sea flaca voy a hacer, o es que yo si fuera flaca, o en el, ajá, entonces, que también lo vemos en el taller, ¿no? Hablamos acerca de cómo vamos viajando entre el pasado, el futuro y el imaginario, pero nunca estamos aquí. Uh-huh. Es que yo debería, ¿no? Porque yo era, y cuando yo sea, es como, güey, y luego...
¿Y hoy?
Está cabrón, ¿no? Entonces es, y no me acuerdo de dónde mi hermana sacó una frase que me gustó mucho, que dice... Cuando haces las paces con tu presente, a donde quiera que vas, te sientes en casa. Y creo que de eso se trata. O sea, se trata de que queremos más gente que se sienta en casa. Porque al final, eso es lo que va a hacer que seamos una sociedad más responsable de nosotros mismos, ¿no?
Y conscientes, como lo platicábamos con Andy, la sexóloga, que decía, es también responsables de lo que yo puedo afectar en el otro.
Claro.
Porque luego también cargamos esta bandera y hay quienes cargan la bandera de amor propio y es como de, porque yo soy así y me amo. Y es como, si te amaras, no tendrías por qué tronarle los dedos al mundo. Uh-huh.
O sea, eso es imponer. O sea, es como, exacto. Te impongo que me aceptes porque yo así soy y hazle como quieras.
A mí eso me pasó que dijiste de que ustedes enseñan sin imponer. Me pasó también con, yo seguía una life coach que me gusta mucho, pero de repente ya llegaba un punto en el que era como, su solución es la solución. ¿No? Y si no lo entiendes o lo vives así, te falta vivir. Ajá. O te falta abrir los ojos, te falta hacer conciencia, ¿no? Y o sea, dices que por más conciencia que trato de hacer, y de hecho en algún momento hasta lo hablé en terapia, era como su concepto no me cuadra. Uh-huh. ¿No? Y el punto de otra vez de los talleres de mí para mí y de justo por eso lo pusimos de mí para mí. Porque no es, o sea, no es un taller en el que nosotros queramos sentir que instruimos a nadie, ¿no? Es el güey. Ahí te va. Esto me sirvió, cabrón. No mames la receta que te voy a compartir. ¿Qué pedo? No, ¿qué crees? Me dio alergia. Ah, sorry, ¿no?
Claro, a mí me sirvió, a ti no, pues no, y no pasa nada, está bien.
Pero de eso es de lo que se trata, o sea, de compartir desde la vulnerabilidad, no con ganas de probar que sabemos, sino de acompañar mientras todas vamos aprendiendo, mientras todos y todes vamos aprendiendo.
Es que ustedes lo comparten desde la experiencia y lo comparten con anécdotas y lo comparten de, oye, te lo cuento porque yo lo viví, a mí no me platicaron, a mí no me dijeron, yo lo viví. Oye, y yo tuve que hacer esto y desde aquí te lo comparto y creo que eso está muy padre porque conectas muy padre con el taller.
Fíjate que además por eso también cabe, siento que yo siento que cabe más el no el error, pero la no perfección, ¿no? El imperfeccionismo, porque hay una influencer que de hecho es nutrióloga que está muy metida en el movimiento contra la gordofobia, pero su pensamiento es sumamente radical, ¿no? Y a mí lo que me causa conflicto es que, o sea, es una mujer que nunca ha experimentado ningún tipo de
peso mayor.
Discriminación por un peso mayor, ¿no?
Ok.
Entonces, entiendo, y la verdad es que muchísimo de los conceptos, y está súper, y es una mujer súper estudiada, súper preparada.
Que le está dando muchísima fuerza al movimiento.
Y está padrísimo. Pero yo, de repente, yo tuve, de hecho, una situación con ella, porque yo la busqué, y ella me dijo que no podía apoyarnos, porque yo había hecho un protocolo de alimentación para cambiar mi cuerpo. Y eso era gordofóbico, ¿no? Entonces dije, pero es que, ¿cómo, no? O sea, no estoy queriendo cambiarlo porque lo odie, no estoy queriendo cambiar hacia, o sea, yo quiero tener un cuerpo que me funcione más para la vida que yo quiero tener.
Ajá, un cuerpo sano, punto.
Y no, y no solamente sano, porque lo sano se puede ver en muchos tamaños, pero si no, un cuerpo para la vida que yo quiero tener. Oye, si yo quiero poder escalar el Monte Everest, pues me voy a preparar.
Entrenar, ¿no? Sí.
Pero ella no, para ella no, o sea, como ella tiene toda la teoría, pero nunca lo ha experimentado.
Claro.
No cabe la vida. dentro de su perfección y de su guión, ¿sabes? Entonces, aquí sí, o sea, aquí la idea es, y la hemos regado, y de repente decimos comentarios, es como, estuvo un poco raro eso, ¿no? Lo sentí incómodo, y yo también. Porque es parte del proceso, o sea, es, y a la gente que está escuchando y está viendo el podcast, quiere formar parte de una comunidad 100% vulnerable y con la única intención de, vamos a descubrir cómo todos y todes y todas podemos
amarnos más.
Amarnos más.
Sentirnos en casa en nuestro propio lugar, en nuestro propio cuerpo.
Ya ves, siempre se nos va el tiempo chismeando de mil cosas.
Pues por eso les digo que esto no tiene estructura, porque esto es a ver a dónde nos lleva la plática y me encanta. Está bien padre cómo comparten todo.
Tienes que volver a venir, por cierto.
Sí, oye.
Claro, por supuesto, claro, pero por supuesto, ¿no crees que no? Si ya lo estoy planeando, ya estoy cazando por allá de a ver qué hago, a ver con quién voy, a ver qué pretexto uso para ir a trabajar, pero de que voy, tengo que ir, claro que tengo que ir. Aparte me gustó, ¿eh? Su ciudad es muy bonita, me gustó.
Ay, sí. Y eso que la conociste cerrada.
Sí. Oye, estuve de que 24 horas, o sea, ni siquiera estuve. No, es cierto, no estuve ni 24 horas, creo que estuve como 20 horas allá, o sea, nada.
Oye, pero en serio quiero que sepas que estamos muy agradecidas contigo por todas las atenciones que has tenido con nosotros como familia.
Sí.
Y este... Y por
ser esa primera persona.
Por que ser confió. La primera que se inscribió al taller. O sea, sí fue un güey. ¡Qué madres. Chingón! Ajá, o sea... Porque aparte, la verdad, te digo, ni siquiera lo teníamos hecho. No había taller. Te inscribiste a nada. ¡Pero!
Me inscribí solo a una idea.
Exacto. Y cuando ya sentimos la responsabilidad de, güey, vamos a hacer algo que valga la pena, vamos a hacer algo que realmente genere el cambio que nos está ocasionando a nosotros. No otra cosa, ¿no? Entonces,
además, creo
de verdad,
que
mil gracias.
Fue ese empujón que necesitábamos, porque Fer y yo tendemos a creer todo como muy perfecto y muy estructurado para poder lanzarlo. O sea,
claro.
Lo platicamos un millón de tiempo atrás y era como de, sí, bueno, pero no, pero entonces, o sea, los colores.
¿Y cómo
los,
no van a hacer las fotos? ¿Y qué letra vamos a usar? Es como,
y nos quedamos claras. Con lo del taller, literal, fue así de, vamos a sacar el taller, sí, a ver.
Temas, bueno, estos temas. Va. A ver, pum, y de repente, inscrita.
Y eso de alguna manera nos dio un jalón para todos los proyectos que hoy estamos construyendo de parte de la familia de Extralindas, ¿no?
Y también nos aterrizó, a, güey,
eso es
sí lo. Te ven, sí te, o sea, sí te están viendo, no nada más porque de repente es como like en la foto de la gordita con bikini, pues qué padre, ¿no? Pero aquí es un no, o sea, si hay gente
sí te escuchan.
Que te está escuchando, que tu mensaje le está trascendiendo más allá, ¿no? Entonces ahí fue un, ok, güey, vamos a hacerlo en serio, vamos a ser congruentes. Siempre hemos sido congruentes, pero ahora vamos a ser transparentes con esa congruencia, ¿no?
Pues es que cuando yo digo que soy fan, lo digo de verdad, y no lo digo por compromiso, porque también hubo quien me dijo de que, ay, claro, te inscribiste porque les quieres caer bien, y yo no, yo ya les caigo bien. Ay, no lo necesito. No hace falta. Y yo no, pero es que de verdad creo en el mensaje y creo que sería incoherente de mi parte decir que quiero trabajar en mí, que quiero hacer cosas y que quiero aprender y tener una oportunidad de esas enfrente y no tomarla. O sea, hubiera sido sumamente incoherente de mi parte. Era como, te lo juro que es esas cosas que se acomodan. De hecho, yo estaba dormidísima también ese día porque, o sea, yo creo que en otra vida yo fui vampiro. Yo no vivo de día. Yo vivo de noche. Para mí levantarme a las 7, 8 de la mañana es una tortura horrible. Y ese día me desperté y vi la notificación de Fer y yo. Una notificación y vi un en vivo y me conecté y justo estaban yo creo que como la mitad de su en vivo. Y escuché el puro nombre del taller, escuché el concepto y dije, yo quiero, ¿qué hago? Todavía ni acababan y ya estaba de que ya, ¿qué? ¿A quién hay que escribirle o qué? ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces, de verdad, fue algo con lo que yo conecté mucho. Digo, independientemente de que me caigan bien, de que sean una familia increíble, que sean personas que admiro, independientemente de eso, conecté con el mensaje. Y creo que era parte de mi responsabilidad tomar acción. No sabía que había provocado todo eso del otro lado, pero yo tenía que tomar acción y dije, tengo que hacer algo y está muy padre que la forma en la que ustedes transmiten todo, ver cuánta gente han impactado, me encanta, ¿eh?
Se mueve una tuerca y sin querer ya moviste un chingo.
Sí, qué raro.
Oye, y ya estamos trabajando en acabar la estructura del volumen 2. Estamos haciendo la siguiente parte para poderla lanzar. Yo creo que para mayo ya la vamos a tener bien hechecita.
Y estamos preparando un montón de sorpresas. Ya sé que eso suena típico, pero sí, estamos tratando de que la comunidad se
haga comunidad.
Se haga más comunidad, o sea, se solidifique para que nos sintamos más parte de algo. Esa es nuestra intención.
Claro.
Porque nos dimos cuenta de que hay muchas personas allá afuera que en este proceso se sienten solas y que Extralinas les ha dado una casa.
Un sentido de familia.
Les ha dado un sentido de familia. Entonces queremos que seamos
acabar
una familia.
De consolidar. Y la verdad es que vienen cosas bien padres. Estamos trabajando diferentes workbooks, diarios. O sea, yo ya me gano la emoción y
no
me
puedes contar.
Ya me está haciendo.
Y luego, dime más.
No voy a decir nada. Pero me gana la emoción.
Traen algo entre manos que está muy bueno. Tienen un gran proyecto. De verdad, espero que no lo suelten. También está increíble la química que ustedes tienen y cómo platican las cosas.
Y eso...
Eso está genial.
Eso ha sido el más grande reto, ¿eh? O sea, entre nosotros sí ha sido un reto. ¿Por qué? Porque las dos somos muy protagonistas. Y las dos tenemos una voz igual de fuerte. Y las dos tenemos personalidades imponentes. Y las dos tenemos verdades distintas. Y las dos la queremos compartir.
Y... cada una estamos acostumbradas a nuestro espacio. Yo tengo mi plataforma y tengo mi canal en Facebook y en YouTube. Y Fer tiene su TikTok y su Instagram. Y es como, yo estoy acostumbrada a estar yo en la cámara. Y de repente tener una compañera...
Si hemos tenido rocecillos así de, pues, habla tú. Rompiste. Porque habla tú.
Bueno, pero es parte de lo auténtico de su programa. O sea, es parte de esa autenticidad y... porque pues al final también son hermanas y como hermanas pasan cosas y... pero a mí me gusta que las dos compartan porque... y de hecho creo que también se los dije. Hay cosas que platica Fer con las que no conecto y hay cosas que platica Mónica con las que conecto mucho y de repente me pasa al revés, que algo dice Moni y no conecto tanto y algo dice Fer y sí. Entonces está padre la forma en la que las dos lo expresan porque si no conecté con la una, voy a conectar con la otra. Y eso está increíble.
Al final somos súper diferentes, entonces de repente tenemos... tenemos ideas encontradas y es parte de, o sea, es el güey, hay variedad de todo, no tienes que pensar de una forma, lo que queremos aquí es que te cuestiones.
Claro.
Que cuestiones todo lo que hemos creído hasta ahora, ¿no?
Sí, entonces que ustedes hablen de un concepto y cada quien de como su punto de vista, está muy padre, porque a nosotros, al menos a mí, siempre me dejaban con el cerebro todo de ya, terminaba la clase y decía, hoy me voy a desvelar, o sea, ya me vi trabajar, ya me vi, no, ya, era muy cañón, y de verdad está muy padre lo que traen, repito, creo que van a hacer muchas cosas, creo que deberían de hacer más cosas, yo ya sé que cada una tiene su podcast, estaría bien padre que hicieran el suyo, híjole, no, es que creo que pueden hacer muchas cosas, y mira, lo digo aquí, si en algo yo les puedo ayudar, y lo digo y todavía está grabando esto, si en algo les puedo ayudar, por favor, cuenten conmigo, porque lo que traen, aunque sea para conectar los cables de los micrófonos, cargarles maletas cuando se vayan a Dubái, por favor.
Te vas a venir a Dubái también con nosotros.
Por supuesto, entonces por favor, cuenten conmigo, saben que las quiero mucho, las admiro mucho, me encantaría estar aquí platicando toda la mañana, pero se acaba la barbacoa y tengo que ir por barbacoa, si no, uno no alcanza a desayunar.
Ay, pero mándanos barbacoa.
Oye, pero no me va a regañar, pero ese es uno de los proyectos que viene.
¿La barbacoa? ¿Van a poner una barbacoa?
¡No!
Eso está genial. Es que el poderlo transmitir a través de este tipo de plataformas y que quede grabado, porque hay pláticas que yo he visto de ustedes y digo, es que... es más, el día que estuvimos platicando en ese café, digo, ¿cómo no grabé esto? O sea, esta plática era digna de quedarse grabada, porque si hablaron de tantas cosas en esa mesa, era una mesa tan diversa en la que se compartieron tantas historias... que yo decía, híjole, esto se debió de haber grabado. Entonces, a mí este formato me gusta mucho, porque se quedan grabadas estas pláticas tan buenas, y eso está muy padre.
Ay, sí, muchísimas gracias por invitarnos, y muchísimas gracias por creer en nosotros como proyecto. Te queremos de corazón, y digo en plural, porque toda la familia, te juro. Estamos muy agradecidas contigo, y este proyecto tuyo también a mí me encanta. Lo disfruto, y es donde más tú siento que eres. Entonces, también compartir eso y poder verlo está súper padre.
Sí, una ventanita, a ver quién es.
Está divertido. Y de hecho, de este lado también vienen cosas. Por ahí les llegará alguna sorpresa. Yo no voy a decir cuándo ni qué. Pero pues por ahí les va a llegar algo. Por ahí.
Es que es la más consentidora del mundo. Pero siempre mandan los dulces extremadamente adictivos. Mortales.
Pero no, van a ver. Vienen muchas cosas y espero que un día podamos hacer algo en conjunto. De verdad, creo que estaría muy padre. ¿Cómo podemos juntar estos dos mundos? Y de verdad, no tendría palabras, digo, siempre trato como de resumir los episodios al final, pero en este no tengo nada que decir. Lo que comparten ustedes habla por sí solo, cada vez que las veo aprendo algo, aunque sea cómo cuidarme las pestañas y las cejas, porque lo que de verdad, las sigo a las dos, las admiro a las dos por separado. Me falta grabar un episodio con Mónica, así que Moni, espero que un día me des el honor de grabar contigo y grabar tu historia. Pero de verdad está cañón, o sea, la conexión que hice con ustedes es algo que todavía me sorprende mucho y qué padre que una plataforma nos juntó a personas tan diferentes con distancias físicas tan grandes y que podamos conectar a través de una pantalla y compartirlo con más personas. Creo que es algo muy, muy, muy padre que se está dando en esta época y pues saludos a toda la familia, salúdame a Mauricio, salúdame a tu mamá, salúdame a Alberto, por favor, a todo el mundo. Y pues espero que nos veamos muy pronto. Como quiera, yo voy a dejar todas sus redes sociales aquí para que estén pendientes de las próximas fechas, los próximos talleres, por favor. No porque se los diga yo, pero si con algo de lo que dijimos hoy conectaste, si algo te hizo clic, inscríbete a uno de estos talleres porque te va a servir, te lo juro que te va a servir. Voy a dejar su Instagram, su todo, pues todo, para que no batallen, para que la sigan a las dos, para que la sigan en conjunto. Y espero verlas muy pronto, de verdad, en otro episodio de Estas No Son Historias de Éxito. Volver a platicar con ustedes. A mí ya saben que me encuentran en todos lados como Revolución Panda. Yo aquí estaré la siguiente semana con un episodio más. Y pues nos vemos muy pronto, chicas. Bye, bye.
Bye.